SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Hora de conjugar un pretérito pluscuamperfecto, recordar quiénes éramos cuando vivimos un hito del pasado social, político, económico o cultural que nos marcó a todos. Hoy toca cultura y hoy le toca hacerlo a Eva Cruz. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
A ver, ¿de qué nos vamos a acordar hoy?
Bueno, para empezar, de un estribillo.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay.
Es una canción de la Guerra Civil que tiene varios nombres, la Quinta Brigada, el Ejército del Ebro, pero que todo el mundo la recuerda como Ay Carmela.
Exacto, y todo el mundo lo recuerda así porque a partir de ese estribillo, de ese Ay Carmela, José Sanchís Sinisterra escribió en el año 1986 la obra de teatro más representada de su carrera.
Digo, y el título podría ser una de esas canciones tan hermosas, ¿no?, de la época republicana, y de pronto dije, también Ay Carmela. Uy, qué título más interesante, ¿verdad? Es un título breve, expresivo. Ese Ay Carmela significaría que Carmela está muerta.
Y a partir de esa obra de teatro, Carlos Saura rodó su película más premiada.
Yo vi la obra y dije, me parece que podemos hacer una película, pero haciéndola mucho más realista. Y entonces trabajé con Rafael Azcona, que fue una maravilla de trabajo, ¿no? O sea que, y una de mis películas favoritas.
Nada menos que 13 Goyas. Eulalia Ramón no era todavía, en 1991, la pareja de Carlos Saura, pero...
Yo me acuerdo porque además justo ese año yo le di el premio a la mejor película, que yo estaba con las cartas de alum, me acuerdo, y digo, Maya, no todo el rato es Ay Carmela, Ay Carmela. Pero es que es una película perfecta. Me parece una película que es que no tiene ni un defecto.
Fíjate qué casualidad que le diera a ella el Goya, ¿eh?
Empezamos a conjugar este pretérito pluscuamperfecto con la primera persona del plural, nosotros.
Bueno, los Goya habían arrancado en 1987, claro, con las películas de 1986. Y ese año, el 86, fue precisamente el año que Sanchís Sinisterra escribió Ay Carmela, porque se cumplían 50 años del principio de la Guerra Civil y también porque él había vivido varios años en Teruel. Y con su amigo José Antonio Labordeta visitó las ruinas del viejo Belchite con su teatro Goya, que es donde sucede la acción. La función que él imaginó tenía objetivos modestos, pero ahí intervino un personaje clave, José Luis Gómez.
Le pasé el texto, ¿no?, simplemente por conocer su opinión, porque yo quería hacer un montaje del Teatro Fronterizo, muy barato, muy económico, y a José Luis Gómez le gustó mucho, y dijo, pero esto no hay que hacerlo con actores de esos, de los tuyos, ¿no?, que eran proletarios, en cierto modo, ¿no?, del teatro. Esto hay que hacerlo con dos primeras figuras.
Bueno, José Luis Gómez entonces fue el primer Paulino, también dirigió la primera función y Verónica Forqué fue la primera Carmela. Pero luego hubo decenas, no solo españolas, sino también extranjeras, porque la obra se ha representado en todo el mundo en muchísimos idiomas.
Yo pensaba que no iban a entender el contexto, hasta que me di cuenta que la obra no trata tanto de la Guerra Civil Española como de los muertos que no quieren ser olvidados. ¿Y en qué país no hay muertos que no quieren ser olvidados?
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos son, por supuesto, Carmela y Paulino, variedades a lo fino, que son los actores itinerantes que están entreteniendo a los soldados en el frente republicano cuando al intentar volver a casa se ven atrapados en zona nacional.
Salud, camarada. Trabajadores del teatro en turné homenaje al heroico ejército republicano. ¡Ay! Registra la camioneta. Vosotros no sabéis saludar como buenos españoles.
Ay, Paulino, que me parece que le hemos cagado.
¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!
Ahí, claro, se ven obligados a fingirse fascistas y a preparar un espectáculo para los militares, así y así salvar su vida. En la película, ellos serían Andrés Pajares, Carmen Maura y Gabino Diego, un tercer personaje inventado por Saura y por su co-guionista, por Rafael Azcona. Los tres actores, como también los guionistas, ganarían el Goya y Carmen Maura recuerda la química que había entre todo el equipo.
Y era el primer rodaje que yo hacía con guerra, con mucha figuración, Luego Saura estuvo maravilloso, porque estuvo súper simpático. No me imaginaba yo que rodar con Saura era así.
Gabino Diego nos ha contado una de las anécdotas que él atesora de los dos meses de ensayos que tuvieron los tres en el Teatro Lara para clavar los números de variedades.
Cuando me estaban haciendo las pruebas de vestuario y de peluquería, salí a la calle y traté de entrar en un bar y el bar me dijo que no entrara, que no querían mendigos. Y nada, y dije, bueno, pues eso quiere decir que me han dejado bien.
Y Miguel Reyán, en un papel clave, pero muy pequeñito, también nos ha contado lo que recuerda a él del rodaje.
Y yo interviene una mañana nada más, no sé, era un militar, no recuerdo si un sargento, un cabo, algo así, que recibe a este trío y los meto en la cárcel, los mando a la cárcel. Y Saura era de esos directores que la interpretación, la verdad, pues le pilla lejos. Mira, tú eres el actor, tú sabes lo que tienes que hacer. Y se acabó y se preocupaba más del encuadre y tal. Y bueno, yo procuro, aunque sea el papel pequeñito y eso, pues aportar cosas. Pues se me ocurrió, digo, porque estos, si vienen muertos de hambre, que esté comiendo este sargento, pero con la boca abierta, dos carrillos y... Pero claro, qué guapo, estoy callado. Debí comerme como 5 o 6 latas de entre unas tomas y otras en los ensayos.
La verdad es que todos están espléndidos. ¿Quién está detrás del casting?
Pues detrás del casting está Andrés Vicente Gómez, que fue el productor de la película. Él fue el motor de todo. Vio la obra, llevó a Saura a ver la obra, consiguió que volviera a trabajar con Rafael Azcona, le ofreció el papel de Carmela a Carmen Maura y tomó la decisión más sorprendente de todas, que fue la de ofrecerle Paulino a Andrés Pajares. Nos lo ha contado así.
Recibí una circular de Paco Marsó, el marido de Concha Velasco, que era representante no solo de Concha, sino también quería llevar más actores, y había fichado a Pajares. Y cuando recibí la notificación esta, la tiré al cesto de los papeles, pero nada más caer el sobre, me arrepentí, lo recogí y pensé otra vez que no era mala idea Pajares para Paulino, porque había ya una pequeña tradición en cine español de grandes actores cómicos haciendo drama.
Interpretan a cómicos que hacen números musicales, pero ninguno era realmente ni cantante ni bailarín.
No, y de ahí los meses de ensayos.
Como yo canto mal, yo queriéndolo hacer fantástico, me quedo así.
Guay, guay, yo no voy porque temo naufragar.
La película tenía humor, picardías, esperpento, pero también tragedia. Tercera persona del singular, ella.
Ella es esa Carmela, ese personaje pícaro, tierno y empático que perderá la vida porque no soporta estar actuando para los brigadistas extranjeros a los que los fascistas van a matar en cuanto acabe la función. Ella es el corazón emocional de la obra y es precioso porque es un personaje imaginado a partir de un estribillo. Imaginada como una víctima que habla desde la tumba en la obra de Sanchi Sinisterra y en la película de Saura como una actriz que es asesinada en uno de los finales más emocionantes de la historia del cine español. Rosa León nos ha contado cómo la imaginaron Luis Eduardo Aute y el poeta Jesús Munárriz en una canción que ella grabó.
¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo?
Yo creo que basándose en la original Ay Carmela, hicieron una letra que es preciosa. Es ¿quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién te cantaba? ¿Por qué salió esa canción? ¿Quién era la gente que estaba en las trincheras cantando? Cuando grabé el disco vinieron los que quedaban de las brigadas internacionales, uno con un brazo menos, otro con un ojo menos, es decir, o sea, eran ancianitos maravillosos, todos damnificados por la Guerra Civil Española. Y me subí al escenario y se la canté y se pusieron a llorar.
Porque se cayó tu nombre.
Bueno, ella, Carmela, fue Carmen Maura en el cine, pero también ha sido Verónica Forqué, Kitty Mamber, Elisa Matilla, Inma Cuesta o María Danez.
Y lo que más disfrutaba haciéndola era el momento en que Carmela se sentaba ya al final de la función y hablaba con los militares muertos, con el polaco, y les explicaba cómo había que decir España. España, España, ña, 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 con ñ. Me encanta ese amor por España que tiene la función.
Todas saben que el papel es un regalo, un reto y una cima profesional. Es uno de los grandes personajes del teatro español del siglo XX.
Y en primera persona saludamos a la actriz Paula Iwasaki, que lleva casi 15 años interpretando a Carmela en el teatro. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Paula, ¿a ti qué te enamoró del personaje de Carmela?
Pues absolutamente todo. Es un personaje con el que he crecido profesionalmente porque me lo dieron en mi primer año de carrera en la RESAT como examen final de curso. Y fue tal el flechazo con el personaje y la química que tuve con mi compañero de escena, Guillermo Serrano, que creamos nuestra propia compañía de teatro para empezar a representar la función y fue hace ya 15 años. Llevamos todo este tiempo haciéndola en distintos sitios y cada vez es un redescubrimiento del personaje.
Antes escuchábamos a María Danez explicar el momento que ella más disfrutaba en el escenario cuando la representaba. ¿Tú qué momento disfrutas más?
Nosotros tenemos una propuesta de espacio vacío y realmente lo que más disfruto es esa desnudez ante el público y esa química con mi compañero, simplemente mostrando la relación y el vínculo entre estos dos personajes que se ven forzados a representar esta función en unas condiciones tan hostiles. Entonces, cada día aparece algo nuevo, pero transitamos pues por el terror, por la tragedia, por el sentido del humor, por la ternura, por el miedo. Es completísima.
Y luego yo no sé si también la versatilidad, ¿no? Porque Sánchez Sinisterra hizo un trabajo de investigación sobre esos cómicos itinerantes de los años 30 que eran capaces de cantar, de bailar, de llorar, pero también de hacer números de lo más ordinario. ¿Tú crees que también esa versatilidad es otro de los encantos de la obra?
Absolutamente, y además los mecanismos teatrales que se producen para los propios personajes frente al público es algo que el espectador siempre goza muchísimo, porque son dos personajes forzados a hacer una función teatral que van improvisando sobre la marcha. Entonces no es solamente pasar por esa versatilidad que tienen los personajes, sino que tú les ves obligados a poner en marcha mecanismos para improvisar con todos los accidentes que eso produce en escena. Entonces, sí, es muy bonito y muy gozoso como actor representarlo.
Es un clásico, pero me consta que su autor, Sánchez Sinisterra, se ha convertido en una especie, no sé si de promotor o de padrino de la función que hacéis Guillermo Serrano y tú. Incluso fue a veros cuando te representabais en las ruinas de Belchite. Tener su apadrinamiento, ¿qué significa para vosotros?
Pues un privilegio y un amor y una gratitud inmensas porque sí que ha estado muy cerca y sí que hemos tenido mucha relación y mucha conversación en torno a los personajes y a la historia. Y recordamos con mucho cariño, tanto Guillermo, José y yo, lo que supuso la experiencia de llevar la función a las ruinas de Belchite, a la plaza principal del pueblo derruido y representar esa función frente a público nonagenario que nos contaban cómo había sido su vida cuando con 5 o 6 años vivían todavía por esas calles. Así que eso fue muy emocionante y yo creo que de los momentos más importantes de mi carrera y me consta que José lo vivió con mucha emoción y creo que a día de hoy pues lo seguimos recordando así.
¿Por qué piensas que sigue siendo tan atractiva para el público esta obra?
Creo que además de rescatar el episodio de la Guerra Civil necesario, hay que recordarlo, la importancia de la memoria histórica, la importancia de recordar este mensaje, José consigue algo maravilloso en esta obra y que principalmente aparece en la obra teatral. La película es maravillosa, pero José hace algo para mí magistral en la obra de teatro, que es hablar no solo de la pérdida que supuso aquel episodio de la guerra, sino la segunda muerte de los muertos, que es el olvido. Y yo creo que eso es algo que va a ser universal y con lo que vamos a conectar siempre. ¿Qué mecanismos ponemos en marcha las personas que sobrevivimos a la pérdida de nuestros seres queridos? Y de esto habla también ahí Carmela. Y de esto trata principalmente la obra de teatro, cuando el fantasma de Carmela se aparece una y otra vez a Paulino para aferrarse a lo sensorial, a la vida y a sus recuerdos.
Vuelves a las tablas con Ay Carmela el 13 de abril y el 4 de mayo en el Teatro del Barrio en Madrid. Con esa reflexión que estabas haciendo, con los tiempos que corren, con lo que estamos viviendo, ¿tú crees que todo el mundo debería ir a verla al menos una vez?
Y 2 y 3 veces. Creo que sí, que tienen que venir al teatro, tienen que ver la película, tienen que ir a ver distintas versiones si es posible y tienen que emocionarse con lo que Paulino y Carmela tienen que contarles.
Yo llevaría a los niños de los institutos y a los jóvenes de las universidades a verla.
Yo creo que es importantísimo y además siempre sería interesante hacer charlas después de la función porque porque salen reflexiones preciosas y de verdad que tiene una vigencia, y más en los, pues como tú decías, los tiempos que corren, es importante revisitar este texto.
Pues Pablo Iwasaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a recordar Carmela y el presente de Carmela, que es la obra que tú representas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego, Eva. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.